Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Doramas en la FM 96.7. Esto es Aprendiendo en el Camino y escuchas a Fela Galván. Es nuestro ratito de estudio de todos los jueves. Así que estás invitado a esta clase que comienza ya con una pequeña relajación. Esa que cada jueves usamos para sintonizarnos, para tranquilizarnos y para ajustar nuestra conciencia para que sea receptiva a lo que vamos a aprender durante la clase. Así que yo te invito ya a que respires suave y profundo. Aparte, es un pequeño momento de tu actividad cotidiana para tranquilizarte y armonizarte, escuchando la música, respirando suavemente y sintiendo armonía, serenidad y paz. Hoy vamos a hacer un ejercicio de hermandad universal y vas a hacerlo así: vas a visualizarte a ti mismo recibiendo un rayo de luz del sol que va a formar en el centro de tu corazón un pequeño sol que es alimentado por ese sol mayor. Y ahora vas a visualizar que del mismo sol parten también millones de rayos que inciden en cada persona de la Tierra. Visualiza a todos los seres que tú conoces recibiendo ese rayo de luz y formando también en su corazón ese pequeño sol como el tuyo. Vas a ver y sentir que todos los seres son alimentados y sostenidos por la misma luz que proviene del mismo y único punto, nuestro sol. Y vas a sentir que el sol es el vehículo de la divinidad de Dios para llegar esa luz a ti y a todos los seres. Así que te vas a sentir hermanado con todos los seres humanos a través de esa única luz que todos recibimos. Y ahora vas a ver cómo esa luz también se eleva hacia la cabeza y forma también en torno a la cabeza tuya y de todos una aureola, otro sol radiante. Mira a todos los seres humanos que te rodean y también a todos los que no están cerca de ti. Míralos a todos con ese sol que rodea, que envuelve su cabeza y su corazón. Es el sentimiento divino y el pensamiento divino llegando a cada ser humano. Todos distintos, pero todos recogiendo y expresando la misma y única luz. Y ahora vas a ver cómo ambos soles se fusionan en uno solo, más grande, que abarca todo tu cuerpo y también el cuerpo completo de cada uno de los seres humanos, de tal manera que ya no ves personas, sino soles. Millones de presencias luminosas, millones de soles, incluido tú. Y al tiempo que los contemplas, sientes que todos conformamos un único sol mayor. Sientes que algo interno y divino y superior nos une a todos. Tomamos una nueva respiración profunda y suave, y con ella vamos a concluir esta meditación y comenzar la clase. Bueno, porque continuamos con el estudio del libro A los pies del maestro. Estamos ya en la tercera parte de recta conducta, y ya sabes que dentro de esta cualidad teníamos otras 6 cualidades que estábamos estudiando. Hoy vamos a estar exclusivamente con una muy importante que ya hemos adelantado en nuestra meditación. La tercera es tolerancia, y el maestro dice: debéis sentir perfecta tolerancia hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otras religiones, tanto como por la que profesáis, porque la religión de los otros es un sendero que conduce a lo más elevado, lo mismo que la vuestra. Para ayudar a todos, debéis comprenderlos. Bueno, y ya sabes, esta es una de las cualidades o de las virtudes más difíciles de adquirir. Todo el mundo siempre estima tan fuertemente su propia creencia que tiende a creer que los demás deben también seguirla tal como la sigue él, y trata de implantárselas a ellos. Y este ha sido el origen de tantas guerras, de tantos problemas en la humanidad. Esta agresividad ha sido la causa de todas las guerras, de las persecuciones religiosas, públicas y también privadas, también en las familias, también en los ambientes más pequeños. Muchas, muchas personas se han peleado, han entrado en conflicto y han llegado a cometer crímenes, supuestamente por motivos religiosos. Qué extraño, ¿verdad? La religión, aquello que supuestamente te impulsa hacia la unidad, hacia la tolerancia, hacia el amor, ha sido la causa muchísimas veces, más de la debida, tantas que da hasta vergüenza pensarlo, ha sido la causa de tantos conflictos, de tantas guerras. Sin embargo, la agresividad incluso podríamos decir que es mejor que la indiferencia, que se confunde muchas veces con tolerancia. Y hay que entender muy bien la tolerancia. Indiferencia no es tolerancia y no debe confundirse. La indiferencia es también una forma de violencia más, vamos a decir, más pasiva, que pasa más desapercibida, pero es también una forma de agresividad. El estudiante espiritual debe aspirar un poquito más allá, debe aspirar a aquel sentimiento bondadoso que nace, que sale de reconocer que cada quien es un ser espiritual que está recorriendo el mismo camino que tú, que yo y que todos. Y que dentro de ese sendero espiritual, cada quien tiene su forma concreta de elevarse, de buscar a Dios, de encontrarse con Dios. Y cada forma debe ser respetada con la misma intensidad con que respetas la propia. Así, ¿no crees que es mucho mejor y más correcto dejar a cada quien que sea enteramente libre, que busque a Dios como quiera buscar a Dios y que también lo permitan para ti, por supuesto? Así que no deberíamos tratar de convertir a otros a nuestra religión, sino simplemente dejar que cada quien siga su propia manera de unirse con Dios. No debemos imponer nuestros propios argumentos ni nuestras propias opiniones, ni tampoco es correcto que debilites las creencias de otras personas. Es una cosa muy importante que debemos preguntarnos: si tú debilitas la creencia de otra persona y no le colocas una creencia superior en sustitución, tú has cometido un crimen, porque esa persona se queda sin nada. Así que si tú no estás seguro de que lo tuyo verdaderamente es mejor para ella, aunque sea mejor para ti, deberías permitir que ella misma decida si quiere o no esa nueva visión de la vida religiosa, que es la tuya. A lo mejor pasaría al revés, a lo mejor eres tú quien debe cambiar la de ella, quién sabe. Así que, en resumen, la religión de cada quien debe sernos sagrada, porque es sagrada para cada quien, porque es sagrada para él. Vamos a entenderlo con otra metáfora, ¿te parece? De la misma manera que cada persona tiene su propio lenguaje, pues vamos a decir que todo el mundo tiene también su propio lenguaje religioso. ¿Verdad que no tiene sentido que tú odies a alguien porque hable una lengua distinta que la tuya? Imagínate que una persona habla en francés y tú hablas en castellano. ¿Eso significa que porque tú hables en castellano tu lengua es mejor que la de él, que habla en francés? Sabemos que no, eso es ridículo. Sin embargo, a nivel espiritual pensamos que sí, y muchas veces hemos cometido este error. Creemos que cada quien debe utilizar el mismo lenguaje religioso que usamos nosotros, pero es exactamente igual al hecho de que tú tengas un idioma y otro tenga otro idioma. No hay diferencia, solamente es el lenguaje en sí lo que cambia, no el contenido del lenguaje, no el sentimiento ni el pensamiento que está dentro. El lenguaje religioso de cada quien es su manera de expresar sus pensamientos, sus sentimientos y sus aspiraciones. Y que uno lo diga en francés y otro lo diga en castellano no hace diferencia. Que uno lo diga en budista, o otro lo diga en cristiano, u otro lo diga en hindú, tampoco hace diferencia. Igualmente son expresiones de los pensamientos, de los sentimientos, de las aspiraciones espirituales de esa persona. Eso sí, adaptadas, ajustadas a la manera en que aprendió a hacerlo, eso es todo. Además, si lo piensa bien, no hay razón alguna para que un hombre no siga el camino que le parezca más apropiado para llegar a Dios. Tiene derecho a decidir cómo quiere llegar. Simplemente sabemos que hay muchas vías, que todos estamos adorando al mismo Dios, da igual cómo le llame cada uno, Alá, Dios, mente universal, Brahma, da igual. Todos estamos adorando al mismo Dios, es como a papá, que unos le llaman papá, otros le llaman paye, otros le llaman pae, pero todos sabemos que estamos hablando del mismo Padre, y esto es igual. Y mira, lo único que se necesita para que haya paz y armonía en el mundo es que todo el mundo reconozca este hecho, ya está, es así de sencillo. Lamentablemente las guerras que permanecen, la mayoría son por motivos religiosos, volvemos a la misma insensatez que cometemos desde hace cientos de años. Si cada quien reconoce simplemente esa libertad religiosa, ya está, se acabaron las guerras y todo el mundo va a vivir tranquilito. Entonces un hombre evolucionado, un hombre de amplio criterio, comprende que hay muchos caminos, muchísimos caminos para todo, incluido para llegar a Dios, y que todos esos caminos van a conducir también a la cúspide de la montaña. Cada quien debe gozar de libertad para tomar el que más le agrade. Imagínate que el camino espiritual es como si fuera una montaña con forma piramidal, que tiene en la cúspide de la montaña la meta, es decir, la unión con Dios, o la ascensión, diríamos los metafísicos. Bueno, ¿tú crees que va a haber un único camino que suba a la montaña? Claro que no. Habrá quienes cojan el lado norte, otros quienes escojan el lado sur. Habrán quienes atraviesen el bosque y otros quienes vayan por la zona árida. Habrán quienes van rodeando la montaña, girándola, girándola, girándola hasta llegar arriba. Y habrán otros más valientes o más fuertes que quieran ir a campo otra vez, cruzándola por la vía más empinada, pero también más rápida. Da igual lo que elija cada uno. Todos van a llegar al final al mismo y único punto de llegada, que es Dios. Solamente se van a notar las diferencias en el trayecto. Pero en la cúspide todos llegarán al mismo lugar. Igualmente pasa con las religiones. Las diferencias están en el trayecto, pero son diferencias transitorias. Llegará un punto en que esas diferencias ya no importan. Cuando estemos arriba en la cúspide, ¿qué más dará si yo subí por el monte, o subí por el bosque, o subí por la llanura, o subí por el desfiladero? ¿Qué más da? Todos hemos llegado arriba. Eso será lo importante. Entonces, la vida de un buen cristiano es la misma que la de un buen budista, que la de un buen hindú, que la de un buen musulmán o la de cualquier buen prosélito de cualquier otra religión o escuela espiritual. Todos practican las mismas virtudes, eso es lo más importante. Todos se esfuerzan por alcanzar los mismos fines y todos condenan al mismo mal. Simplemente lo que ocurre es que como que nos despistamos cuando empezamos a compararnos con otros. Y fíjate, yo te voy a recomendar justo eso. Te voy a recomendar que hagas un estudio comparado de las religiones. Porque como dice el maestro en el párrafo que leímos, no basta simplemente con que tú permitas que otro tenga la religión que quiera, y esto es muy importante. Pero es mucho mejor, es un avance mayor, el que además tú te intereses por conocer cómo es la filosofía, el tipo de vida, la religión de los demás. Eso te va a dar una visión más universal de la religiosidad, de la vida espiritual. Así que yo te recomiendo que hagas estudios comparados de religiones. No para quedarte con ninguna, ni siquiera para cambiar de religión, sino para darte cuenta de que en todas hay justo el mismo fin, el mismo origen. Todos están alimentados por la misma luz, por la búsqueda de las mismas virtudes, y todos rechazan exactamente el mismo mal. Las confusiones vienen cuando cada ser humano lo define a su manera, porque lo mezcla con sus propios ideales o con sus propios fines egoístas, y entonces ahí empezamos a meter cosas que no son originalmente de esa religión. Pero si somos objetivos a la hora de estudiarlo, vamos a descubrir maravillados, por lo menos a mí me pasó así, cómo cada religión está dando exactamente la misma enseñanza, la misma religión. Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo yo estudié el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro sagrado hindú que está contenido dentro de otro libro muchísimo más grande que se llama el Mahabharata. Pues bien, dentro del Bhagavad Gita se cuenta la historia de un príncipe que se llamaba Arjuna, que había sido despojado de su reinado por sus primos lejanos, que eran llamados los Kuravas. Arjuna pertenecía a los Pandavas. Pues bien, los Kuravas le habían quitado el reino y Arjuna tenía que recuperarlo. El asunto es que junto a Arjuna estaba Krishna, y Krishna viene a ser algo así como Cristo. Fíjate cómo se parecía Krishna a Cristo. Bueno, pues esa historia cuenta cómo Arjuna fue alentado por Krishna para que llevara adelante la recuperación de su reinado. Y Krishna, para poder ayudarle, lo que hizo fue darle el conocimiento espiritual. Le dijo cómo era la vida, qué era él, de dónde venía, qué sentido tenía la vida, cuál era el origen y el fin de los seres humanos. Le dio todo el conocimiento. Si te das cuenta, es una gran metáfora. Nosotros somos esos príncipes que hemos perdido el reino porque nuestra personalidad, los Kuravas, nos han quitado nuestra libertad, nuestros vicios, nuestros complejos, nuestras malas costumbres, nos han quitado la libertad. Por tanto, somos príncipes desterrados. Tenemos que recuperar nuestro reino, y eso significa recuperar nuestra identidad divina con la ayuda de Krishna, del Cristo. Pues bien, una de las cosas que le decía este Krishna a Arjuna era una frase que te va a sonar muchísimo. Él decía: yo soy el sendero, la verdad y la vida. Seguro que recordarás cuando el Maestro Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí lo ves. Y no es la única coincidencia. Está lleno de coincidencias. ¿Y por qué es esto? Porque tanto Krishna como Cristo, ambos son una expresión externa del mismo origen divino, del mismo principio divino, que es el principio crístico, es decir, ese principio que explica que tú eres un ser divino en evolución y que tienes que llegar a expresar toda esa divinidad en tu vida cotidiana. Y ambos dan la misma enseñanza porque ambos vienen a representar justo el mismo principio, el principio crístico. Y tú podrías decir: bueno, es que Krishna se copió de Cristo. Digo, pues tendrá que ser al revés, porque Krishna es mucho, mucho más antiguo que Cristo. En la Tierra, los textos, estos textos que conocemos como el Mahabharata, dicen algunas personas que tienen 2.000 años, otros dicen que tiene 5.000 y hasta 10.000 años. En cualquier caso, es muy anterior a la venida del Maestro Jesús. Esto no significa que Jesús tampoco nos engañara, claro que no. Es lo que te comentaba. Ambos son avatares, grandes maestros, que han venido a darnos justo la misma enseñanza, porque siempre estamos hablando de lo mismo, con palabras distintas, con parábolas y cuentos distintos, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Así que ya no te pelees con la religión de nadie, porque resulta que es la misma. El maestro dice: mas para alcanzar esta perfecta tolerancia, debéis liberaros antes del fanatismo y de la superstición. Bueno, y aquí tenemos definido justo las dos razones por las que la tolerancia ha resultado tan difícil, porque tendemos al fanatismo y a la superstición. Vamos a ver qué es un fanático. Fanático es aquella persona que solo toma en cuenta sus propias opiniones y desdeña las ajenas. No importa si son mejores o peores, ni siquiera se preocupa por saber si pueden o no ser reales, simplemente las desdeña porque no son las propias. Ese es un fanático. Y esa es la posición del fanático. Además, no leer jamás nada escrito desde un punto de vista que sea contrario o ajeno al suyo, en realidad por temor a ver las debilidades del propio. Esto es lo que está detrás del fanatismo: mucho miedo a descubrir que lo propio no es tan verdadero como se cree. Entonces, mejor no lo compruebo. Esto no es muy científico, ¿no crees? Es totalmente opuesto a lo que debe hacer alguien que busca la verdad. Si tú buscas la verdad, quieres saber dónde está, así que tú vas y lo escudriñas todo. Es curioso que los cristianos hemos caído en esto de ser fanáticos, no somos los únicos. Pero bueno, en el caso de los cristianos, hemos caído en esto, y sin embargo, el fundador del cristianismo, que ya sabes que no fue Jesús, sino que fue San Pablo, Jesús trajo el cristianismo como filosofía, pero fue San Pablo quien fundó propiamente la religión cristiana. Pues bien, San Pablo decía: escudriñadlo todo y retened lo bueno. mira, es justo lo contrario de lo que estamos diciendo aquí, que hace el fanático. No quiere escudriñar nada, no quiere entender nada, solo quiere tenerlo propio y agarrarse a ello como si fuese su tabla de salvación. No, no, escudriñalo todo, estúdialo, y luego vete quedando con lo que para ti sea bueno. Esto sí es una verdadera posición científica y sí te va a garantizar que avances, que aprendas, que entiendas cada vez más un poquito la verdad única y completa que es Dios. Entonces, la persona que busca la verdad trata de leer todo lo que sea posible sobre un determinado asunto para poderlo ver desde todos los ángulos. Eso le va a dar una mayor percepción de la realidad. ¿Recuerda el cuentito aquel de los siete sabios ciegos que estaban analizando aquel animal, el elefante? Pues una persona que de verdad quiera avanzar dirá, a ver, ¿qué opina el que está tocando la cola, el que está tocando la pata, el que está tocando la oreja? Quiero tener todas las percepciones, todas, porque si tengo todas, tendré una visión completa, de conjunto, tendré una idea más verdadera de lo que es todo el elefante. El fanático sería aquel que dice, no, no, yo estoy tocando la pata, y solo la pata define a todo el elefante. Y el otro diría, no, no, solo la cola define a todo el elefante. Y el otro diría, no, solo la trompa define a todo el elefante. Cada uno tiene parte de la verdad, por eso se agarran a ella, pero el que ve todo el elefante, el que suma todas las verdades, evidentemente tiene una realidad más completa. Así que si queréis llegar a la verdad, debéis estudiar todas las diferentes opiniones y puntos de vista para asimilar la pequeña o la gran verdad que puedan contener. Eso te va a dar una percepción más cercana a la realidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las supersticiones. Hablábamos del fanatismo y de la superstición. La superstición también ha sido un punto de esclavitud para la humanidad durante mucho tiempo. Otro libro sagrado hindú, los Upanishads, dice algo así como que solamente la verdad conquista, no la falsedad. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la fuerza que tiene una superstición. Esa fuerza deriva del pequeño fragmento de verdad que contienen. Todas las supersticiones tienen un pequeño fragmento de verdad. Ese pequeño fragmento de verdad es lo que le da la fuerza. Pero estar recubierto de un montón de invenciones, de un montón de exageraciones de la verdad, de un montón de deformaciones. Y el problema es que nos agarramos al pequeño fragmento de verdad que tiene y al mismo tiempo cometemos el error de seguir, de ser guiados por todo lo demás que está envolviendo esa pequeña verdad, las deformaciones, las exageraciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es encontrar ese pequeño fragmento de la verdad y desechar el resto. El fanático solamente verá la falsedad que hay en ella, pero nosotros, si queremos seguir avanzando, lo que tenemos es que encontrar la verdad que hay en ella, en todas, no estudiándolas como si fuéramos misioneros de esa religión, sino de manera comprensiva, de forma científica. Se puede hacer además esto con todo tipo de cuestiones, no solamente con cuestiones religiosas, también con cuestiones políticas y sociales. Trata de encontrar la parte de verdad que hay allí en lugar de rechazarlo todo. El fanático lo rechaza todo. El supersticioso se agarra a todo. El científico y el esotérico, el estudiante, trata de encontrar la parte de verdad, solo se queda con esa parte de verdad y desecha el resto. Porque la superstición consiste en tomar como esencial lo que no es esencial, en confundir un aspecto que es poco importante como si fuera un aspecto súper importante. Es curioso porque a lo largo de la historia muchas controversias religiosas se han llevado a cabo por una pugna por cuestiones muy tontas, muy poco importantes. Por ejemplo, recuerdo una que te parecerá a lo mejor improbable, pero así fue. Se produjeron una serie de concilios en los que se trataba de determinar si verdaderamente San Pablo iba o no iba montado sobre un burro cuando Jesús se le apareció. ¿Lo sabías esto? Bueno, pues si estudias un poquito de historia religiosa, te sorprendería de la cantidad de discusiones que se llevaron adelante solo para saber si iba o no iba montado en un burro. ¿Qué más da si iba en un burro o no iba en un burro? Lo que importa fue que el maestro se le apareció y le transformó, le convirtió en lo que sabemos hoy que es San Pablo. Bueno, también hay otra definición de la superstición que la conceptualiza como una creencia que carece de un fundamento racional. Y es por ello que muchas verdades pueden ser supersticiones, porque el que las lleva adelante, el que las profesa, no tiene para ello buenas y sólidas razones, sino simplemente porque siempre se ha hecho así. La costumbre es una gran superstición. No, siempre se ha hecho así, si siempre se ha hecho así, hay que hacerlo así. Recuerdo un cuentito muy simpático, un cuentito sufí, eso significa islam, islámico, un cuento sufí que decía que había una sinagoga en la que tenían que rezar todos los días, como hacían, por supuesto, cada día, y que resulta que cada vez que se ponían a rezar, se les colaba un gato, y el gato se ponía a maullar y se ponía a molestarles, entonces impedían la oración. Así que tenían que coger al gato, amarrarlo para poder seguir rezando. Pasado el tiempo, se dieron cuenta que mejor amarraban el gato antes de empezar la oración para que no interrumpiera la oración, así que se acostumbraron a amarrar el gato, empezar la oración y luego soltar el gato. ¿Saben lo que ocurrió con los años? Pues poco a poco se empezó a convertir en una costumbre esto de amarrar el gato, de tal manera que si no había un gato que molestase, se lo buscaban para poder amarrarlo, si no, no se podía empezar la oración. Es decir, llegó el punto en que el gato formaba parte de la ceremonia, había que amarrar un gato para poder rezar después. ¿Se das cuenta? Bueno, esto no es una historia real, es un cuento sufí que narra cómo a veces nos agarramos tanto a las formas que cometemos tonterías y estupideces como esta de buscar un gato, porque si no, no podemos rezar. Te parecerá tonto, pero de estas hay muchísimas en todas las religiones, incluida la nuestra, que está cargadita de este tipo de supersticiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que te limites por esa superstición. Es decir, ahora resulta que no puedo rezar si no hay un gato. Si resulta que no hay ningún gato en toda la zona, ¿qué voy a poder hacer? Pues claro que puedes rezar igualmente. Hay personas que me dicen, oye, ¿puedo meditar si no tengo una vela? ¡Claro! Si la vela no importa. Lo que importa es la oración, el corazón. O me dicen, ¿y si no tengo la lámina o si no tengo la música? Esos son solamente medios. No lo podemos convertir en una superstición. También las personas que se apegan a una piedrita, a un cuarzo que les da fuerza y el día que no tienen el cuarzo no salen a la calle. No puede ser. Si tú tienes la luz divina en tu corazón, tú mismo eres un talismán vivo, viviente. Ahí está la verdadera fuerza. El señor Buda dice que la única base sólida para creer una cosa es que esté de acuerdo con la razón y el sentido común, de manera que podamos decir que la conocemos. Si aplicamos esta prueba a la gran mayoría de las opiniones religiosas, casi todas van a caer en el término superstición. Entonces, para la gente en general, carece de importancia, pero para los que quieren hollar el sendero, es decir, para los que quieren avanzar y profundizar, es indispensable hacer a un lado, por el momento, todo aquello que no pueda ser comprobado por la razón y por la intuición. Esto a veces a los estudiantes les traba el serrucho, porque piensan que están traicionando a Dios. Insisto, todo eso son medios externos que llevan a la misma fuente, pero lo importante es la fuente, no el medio externo. Entonces, al irse desarrollando poco a poco un elevado sentido que permite reconocer a primera vista dónde está la verdad, poco a poco también podréis ir conquistando más esa verdad y no caer en las supersticiones. Esto va a ir adquiriéndose poquito a poquito a medida que tú vayas estudiando lo que haces, lo que conoces. Pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué busco con esto? ¿Qué pasa si no lo hago? Así poco a poco tendréis una capacidad de intuición que te permitirá ver la verdad simplemente al estar presente de ella. Sabréis reconocerlo rápidamente. Puede suceder que sepamos que una cosa sea cierta sin que podamos razonar sobre ella. Este es otro aspecto de la cuestión. A veces ocurre que hay verdades que te llegan como al corazón, que la mente no puede explicar. Es curioso. Es algo que tú comprendes verdaderamente, pero cuando tratas de explicárselo a alguien, parece como que pierde sentido, como que no puedes expresar lo que sientes. Esto significa que es una verdad que estás percibiendo con algo superior a tu mente. Vamos a decir con un vehículo aún más elevado, un vehículo que llamamos intuicional o búdico. Entonces, nosotros normalmente fundamentamos lo que conocemos en base a nuestra mente, pero no siempre el cerebro físico puede intervenir. A veces interviene una fuerza superior. En este caso no lo puedes transmitir, pero algo dentro de ti te dice que es verdad. Esa verdad te da paz, no te da la intención de guerrear frente a otro para que la tenga como tú, sino que es algo más íntimo, más interno, es entre Dios y tú. Es como si te hubiese soplado a ti un aspecto de Él que solo tú puedes comprender. A esto le llaman los hindúes, ¿sabes cómo? La razón pura, o buddhi, esa comprensión que está por encima de la mente. Así que, fíjate, ya tienes un trabajito para esta semana, y es comprobar cuánto de lo que tú haces cotidianamente son supersticiones. Y no me refiero solamente a las religiosas. Tenemos muchas supersticiones emocionales, muchas supersticiones mentales. No sé, si no me siento en el mismo lugar todos los días para comer, no me siento tranquilo. ¿Es una superstición? Tú vas a asimilar los alimentos de la misma manera si te sientas aquí que si te sientas allí. O si no te pones a ver la tele justo en el asiento que siempre te pones, entonces te sientes también como que no estás cómodo. Supersticiones son costumbres, hábitos que nos anclan y hace que una parte de nuestra mente crea esto es necesario para esto. Y no, libérate de esas supersticiones. Son pequeños ejercicios muy sencillitos, como sentarte en otro puesto o como cambiar algunas costumbres que siempre has llevado a cabo de la misma manera y que te van a dar un poquito de incomodidad al principio, pero mucha libertad después. Así que te recomiendo estos pequeños ejercicios. Vamos a hacer aquí una pausa para escuchar un poquito de música y vayas reflexionando algunas de las cosas que hemos comentado hoy. Hoy te traigo la llave tonal de un ser cósmico que se llama Shiva, que viene a ser como el aspecto azul a nivel universal, a nivel cósmico. Su llave tonal, una de sus llaves tonales, está en el cuarto movimiento, el Allegro con brío, de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Que la disfrutes. Bueno, esta es una pieza musical que representa muy bien el carácter que es Shiva para Oriente. Shiva es la representación hindú del aspecto de Dios que va barriendo todo lo que tiene que ser consumido para que nazca algo nuevo. Por eso también muchas veces se representa de forma un poquito fea. También tenemos algunas representaciones así en el cristianismo, por ejemplo Santa Rita con el clavito y todas esas cosas. Algo parecido pasa con Shiva. Shiva es lo que consume para que pueda impulsarse algo superior. También Shiva es el que te empuja, el que te impulsa, el que te pincha. De hecho se le representa con un tridente para que te levantes, para que te muevas, para que no te quedes ahí parado en letargia y no avances, sino todo lo contrario. Es como cuando la mamá le dice al niño, venga, vamos, vamos arriba, y le da un par de tortitas para que reaccione y haga las cosas bien. Pues bien, eso es Shiva, y como ves la pieza es dinámica y es como para ponerte en marcha, así que te recomiendo que te la coloques de vez en cuando para ponerte las pilas. Y continuamos. El maestro dice, debéis saber que no hay ceremonias necesarias, de otro modo os consideraríais algo mejores que los que no las practican. Sin embargo, no debéis vituperar a los que aún las necesitan. Dejadles hacer su voluntad, pero ellos no deben meterse con vosotros, que sabéis la verdad, ni deben tratar de imponeros aquello que habréis trascendido. Sed indulgentes y bondadosos en todo. Bueno, tú sabes que las ceremonias en realidad son mecanismos para derramar fuerzas espirituales en la tierra. Y muchos son los modos en que esas fuerzas espirituales pueden ser derramadas en el mundo. La misa, la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, son todas formas instituidas por el propio fundador de la cristiandad. ¿Pero para qué? Se nos ha olvidado a lo mejor para qué, no lo sé. Pero en principio tenemos que saber que es para precisamente distribuir por medio de la Iglesia lo que llamamos la gracia divina. Esto es fuerzas espirituales que vienen de los planos superiores, fuerzas que podríamos llamar metafísicas, suprafísicas, no sobrenaturales, porque no son sobrenaturales, son naturales, pero que provienen de planos superiores al nuestro y que nos dan impulso, sabiduría, entendimiento, fe, paz. Entonces se estableció en la fundación de la cristiandad estas formas para que el sacerdote, que significa el que da la dote, sacerdote es el que otorga la dote, pues otorgara esta gracia divina a través de esa ceremonia. Pero hay muchas formas de dar esa misma dote. Entonces la ceremonia es como un canal de distribución de esas fuerzas. ¿Alguna vez habías visto las ceremonias, las misas, por ejemplo, de esta manera? Pues eso es lo que son en realidad. Tú estás ahí en una misa y sientes de repente una armonía que no tenías antes, o te sientes elevado, o sientes que tu comprensión ahora es mayor. Has recogido a través del sacerdote y de la ceremonia en sí, has recogido unas fuerzas que te han ayudado. Mira, es casi como un caso parecido a lo que es la electricidad. Esa fuerza nos circunda constantemente por todas partes. Sin embargo, para que yo pueda tener luz, por ejemplo, o calor, necesito alguna manera de canalizar esa electricidad para que me dé eso que yo estoy necesitando. O sea, hay un mecanismo físico que conduce esa electricidad de tal manera que yo pueda percibirlo como luz eléctrica o como calor o lo que fuera, incluso como frío. La electricidad ya está allí, está en todas partes, pero sin embargo yo no puedo acceder a ella si no tengo un mecanismo que me permita hacerlo. A nivel espiritual pasa lo mismo, hay fuerzas espirituales como la electricidad que nos rodean por todas partes, pero no sabemos acceder a ellas. Entonces una forma de acceder a ellas es mediante las ceremonias, pero no es la única manera. Entonces vemos que esas ceremonias son necesarias mientras todavía no comprendamos y no tengamos el verdadero conocimiento de cómo acceder a esas fuerzas. Pero hay muchas personas que ya pueden acceder a esas fuerzas por sí mismos, por ejemplo a través de la meditación, o por ejemplo a través de invocaciones y decretos. Entonces a lo mejor esta persona ya no necesita la ceremonia, y no pasa nada malo, aquí no se está oponiendo a nadie. Simplemente el que necesite el aparato eléctrico para captar la electricidad, que lo use. Pero el que ya puede captar la electricidad directamente, ¿por qué no va a hacerlo? Entonces, por ejemplo, cuando tienes rectas emociones, mente tranquila y aspiraciones nobles, en cierto sentido tú te estás ya preparando para captar por ti mismo esas fuerzas espirituales, y es posible que poco a poco vayas necesitando cada vez menos las ceremonias que te daban ese mismo punto de contacto. la gran mayoría de los seres humanos, de las personas, tienen un poco de desarrollo y necesitan toda clase de ayudas posible. Por tanto, ningún hombre sabio condenará la ceremonia aun cuando ya no sean necesarias para él, porque si es sabio, sabe lo importante que es poder contactar con esas fuerzas, y la ceremonia simplemente es el mecanismo. Las ceremonias simplemente son puntos de apoyo útiles para el que lo necesita, para el que no se puede sostener por sí solo. Entonces, a medida que el hombre se va desarrollando, entonces sus ceremonias se van volviendo un poquito más refinadas, más hermosas, más simbólicas también, hasta que llega un punto en que ya no las necesita. Esto es como una persona que es coja. Mientras sea coja, viene muy bien que se apoye en el bastón. Pero, ¿te parecería lógico que siga utilizando el bastón cuando ya se le curó la pierna? ¿Verdad que no? Una vez que ya no necesite el apoyo, puede liberarse de él. ¿Eso significa que fue malo que lo utilizara? No, porque estaba en su momento. Y lo mismo ocurre con la ceremonia. El maestro dice: ahora que vuestros ojos están abiertos, quizás os parezcan absurdas algunas de vuestras antiguas creencias y ceremonias, tal vez lo sean en realidad. Pero aunque ya no toméis parte en ellas, respetadlas por consideración a aquellas buenas almas para quienes todavía tienen importancia. Ellas tienen su lugar y su utilidad, como la falsilla le sirve a un niño para escribir derecho hasta que aprende a escribir mejor y con mayor igualdad sin ella. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ya pasó aquel tiempo. Entonces, esto es inevitable. A medida que vamos creciendo en conocimientos y también en experiencias, en años, pues vamos viendo que algunas de nuestras creencias antiguas ya no nos parecen tan útiles, incluso nos puede parecer hasta absurdas. Bueno, hay que mirarlas con tranquilidad, con bondad, con simpatía, como miramos a un niñito pequeñito que sabemos que todavía tiene que seguir creciendo, y entonces nosotros luego seguir con nuestra propia madurez, con nuestro propio avance. Entonces, no debería ocurrírsele a nadie decirle al niño que está equivocado por ser niño, está en su momento y debes dejarle. Cuando una niña juega con una muñeca como si fuera un bebé, está muy mal que tú le digas: pero eso es una muñeca nada más, no es un bebé. Para la niña está en su momento, para la niña esa muñequita tiene el significado que tiene y debes respetarlo. Ahora, si tú te ves a una persona mayor ya tratando a una muñeca como si fuera un bebé real, sí puedes decir: aquí pasa algo, aquí hay un problema. A veces con nosotros mismos podemos obligarnos a caer en esto. Ya somos adultos, un poquito más adultos a nivel espiritual, y nos obligamos a algunas prácticas que serían como lo de seguir jugando con juguete cuando ya somos grandes. Entonces, de la misma manera que no es correcto que tú perturbes a la niña diciéndole que está equivocada, que eso que ella imagina no es un bebé sino un muñeco, de la misma forma que eso está mal, también está mal que tú le digas a otra persona que sus ceremonias o que sus creencias son falsas simplemente porque tú lo creas, porque podrías estar haciendo un daño, mira lo que te voy a decir, irreversible en su desarrollo. Si lo necesita, déjale que lo utilice. Dios sabe lo que hace con ella y no te necesita a ti para orientarla. Nosotros sabemos, muchas personas saben, que las ofrendas externas pues son innecesarias, que la que de verdad es válida es la del corazón. Pero muchas veces, muchas personas cuando utilizan una ofrenda externa la está utilizando como inspiración para que el corazón también se ofrezca allí. Entonces, ¿quién es uno para decirle qué tontería porque estás haciendo eso? Déjale, respétalo. No importa, esa persona está donde debe estar, en el momento en que debe estar. El Bhagavad Gita, ese libro sagrado del que te hablé antes, comenta en una parte: aún una hoja, una flor, una fruta o un poco de agua ofrecida con devoción es aceptada por el Supremo. A veces uno, creyéndose superior, puede estar negando el comportamiento de otra persona porque te parece tonto o supersticioso, y a lo mejor esa persona tiene ahí más corazón que lo que tú estás teniendo al contemplarla o al juzgarla de esa manera. Y es que tenemos que reconocerlo: uno no sabe qué hay en el corazón de cada quien, uno no sabe qué es lo que está haciendo el mecanismo de unión con Dios en esa persona. Por tanto, deberíamos frenarnos un poquito, cortarnos, diría yo, y dejar que cada quien practique a su manera cómo quiere unirse a Dios. Otra vez la misma idea que decíamos al principio. Una estatuilla fea puede ser para alguien la manera en que se siente en comunión con Dios. Me acuerdo de un gran sabio oriental, Ramakrishna, que siempre había tenido con él una figurita de la Madre Divina Cósmica. La Madre Divina Cósmica es algo así como Dios Madre para Oriente, pero era una figurita muy fea, decía él, que era muy, muy fea. Sin embargo, bastaba con que él mirara esa figurita, que solamente con mirarla, él se sentía en unión, no de forma mental, sino verdaderamente en unión, en experiencia con la Madre Divina Cósmica. Y era una figurilla ahí fea, que seguramente la ves tú o la veo yo, y decimos, caray, eso. Pero para él era el mecanismo, era la puerta de entrada a un estado de conciencia muy alto, muy elevado. Hay personas que tienen una medallita o una figurita, una imagen, y que eso les recuerda. Tú también, cuando ves la foto de tu madre, sabes que no es tu madre, sin embargo esa foto te pone en comunión con ella, y a lo mejor hace tiempo que no la ves, miras la foto y te sientes cerca de ella, y tú dices, qué tontería, porque cómo me siento cerca de mi madre si solo esto es un cachito de papel. Pero mira, es un mecanismo, es un medio que te pone en comunicación interna, espiritual, con tu madre en este caso. Pues bien, muchos objetos nos hacen este mismo trabajo con Dios, porque todavía estamos, vamos a decirlo, muy infantiles en nuestra comunión divina, y cualquiera de estos medios que te pongan en comunicación son válidos. Pero no podemos olvidar que solo son el medio, no podemos olvidar que la foto de mi madre no es mi madre, solamente es un mecanismo que inspira en mí esa comunicación. De la misma manera debemos respetarlo cuando alguien lo necesita así. Pero te digo algo más, también debes respetar que tú no lo necesites si no lo necesitas, y también debes hacer que lo demás lo respete. O sea, lo que no puedes tampoco permitir es que para que otro se sienta respetado tú te veas obligado a hacer algo que para ti ya no es necesario. Esto muchas veces le pasan a los estudiantes, que para que la familia no se ofenda, que para que mamá o papá o el hermano no se sientan mal, hacen cosas, espiritualmente hablando quiero decir, que a lo mejor ya no necesitan, ya no quieren. No permitas que otro te obligue a ti, de la misma forma que tú no obligues a nadie. Y el maestro dice, un gran instructor dijo, cuando yo era niño, hablaba, comprendía y pensaba como niño, pero ya hombre, di de lado las niñerías. Quien haya olvidado la infancia y perdido la simpatía por los niños, no puede enseñarles y ayudarles. Así, sed bondadosos, amables, tolerantes con todos los hombres sin distinción, sean budistas o hindúes, jainistas, cristianos o islámicos. Bueno, y aquí el maestro nos da una descripción perfecta de lo que es un estudiante espiritual. Es el hombre que no ha olvidado su niñez. Claro, no su niñez como niño humano, sino espiritualmente hablando. Si no, ¿cómo vas a ayudar a otros? Si no, ¿cómo vas a llegar a ellos? ¿Cómo vas a amarlos? Si de repente se te ha olvidado todo lo que eres. De verdad, un profesor de escuela puede enseñar a los niños. Si no tiene un recuerdo de lo que supuso ser niño, tiene que tenerlo para poder adaptarse a ellos, para poder quererlos, para poder tener paciencia y tolerancia con ellos. Así ha alcanzado su edad adulta, pero recuerda todo lo que le ha sucedido y de esta manera puede ayudar mejor a otros. Entonces, para poder entrenarnos en este poder de simpatía hacia todos y de ayuda para todos, es muy buena la práctica de traducir nuestros pensamientos religiosos al lenguaje especial de otra religión. Mira qué interesante este ejercicio. Es decir, bueno, lo que yo creo como cristiano, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo diría un hindú? Pues mira, te lo dije antes, yo soy el sendero, la verdad y la vida, lo decía Krishna. Este se parece mucho, pero en otras ocasiones no es tan parecido. Pero igualmente vas a encontrar que puedes traducir cualquier creencia tuya en tu religión a la religión de otro, a cualquier otra religión. Y es una práctica muy interesante que te va a ir universalizando. Entonces, por ejemplo, el estudiante puede esforzarse durante un tiempo, empezar como un hindú o como un budista. Si es un hombre puede entrenarse en pensar como una mujer, si es una mujer puede entrenarse en pensar como un hombre, como quien quiera que sea. O sea, si tú quieres que tu conciencia sea todavía más amplia, más expandida, y esto es crecer en amor divino, vive un tiempito como si tú fueses otra cosa. Por ejemplo, si eres adulto, como si fueses como niño, si eres mujer, como si fueses como hombre, si eres cristiano, como si fueses budista. Esto te va a dar una experiencia preciosa, maravillosa de la vida. Precisamente Ramakrishna, el que te comenté antes, te recomiendo sus libros, se llaman El Evangelio de Sri Ramakrishna, un poquito difícil porque tiene mucha terminología oriental, pero maravilloso, te lo recomiendo de verdad. Pues este señor hizo esto, vivió durante meses como cada una de las religiones, hasta el punto, fíjate, lo hacía él también, que cuando fue cristiano se olvidó totalmente de que era hinduista y olvidó el hinduismo y se comportó como el mejor cristiano, eso sí, como el perfecto cristiano. Y cuando fue musulmán se convirtió en el perfecto musulmán y cuando fue hindú fue el perfecto hindú. Pero es que es más, además también vivió como niño, vivió como mujer. Dicen que la práctica de ser mujer fue tan intensa en su mente que hasta le salieron pechos, imagínate. Pero todo esto le valió para tener una comprensión mayor de la naturaleza humana, al punto que realizó de forma perfecta lo que es el amor divino y de hecho ascendió en esa encarnación. También podemos aprender a apreciar las cosas como si estuviésemos en un ambiente distinto del que estamos. También estamos tan acostumbrados a lo que vivimos que en cierto sentido somos esclavizados por esto. Si siempre hemos tenido todo tipo de comodidades, si ahora mi vida va un poquito más corta a nivel económico, puede que yo me desestabilice, pero a lo mejor no me falta lo imprescindible y aún así sufro. Esto le está pasando a mucha gente hoy día con la famosa crisis. Hay muchas personas que no están pasándolo verdaderamente mal, pero se sienten muy mal, porque no tienen las mismas comodidades que tenían antes. Sé que también hay personas que verdaderamente están llegando al umbral de la pobreza, pero yo he escuchado muchísimas personas quejándose por cosas que no son fundamentales, que no son imprescindibles. Y en realidad, si escuchas la vida, te está liberando, te está diciendo, no necesitas todo esto para ser feliz. En definitiva, y en resumen para terminar la clase de hoy, hay que curarnos del hábito de considerar todas las cosas desde el único punto de vista exclusivo que siempre hemos tenido. Abrir nuestras perspectivas, nuestro campo de posibilidades, practicando otras cosas, cambiando hábitos, cambiando costumbres, contemplando otras posibles ceremonias de otras religiones, otros puntos de vista, incluso no solamente de otras religiones, a lo mejor también de otras vertientes políticas, o también incluso si eres hombre de mujer, si eres mujer de hombre, si eres adulto de pequeño, si eres profesor de economista, ver otras opciones, otras posibilidades, eso va a hacerte crecer muchísimo. Así que, ya ves, el estudiante, verdaderamente el estudiante espiritual, profesa todas las religiones, o si quieres ninguna de ellas, es la misma cosa, según queréis expresarlo. A ninguna pertenece en exclusividad, y a todas pertenece inclusivamente. Esto es lo que llamamos la perfecta tolerancia. Muy bien, y con esta conclusión final, terminamos nuestra clase de hoy. Está clara la práctica para esta semana, ¿verdad? La tolerancia, no solamente indiferencia, recuérdalo, es mucho más que indiferencia, es interés por lo que los demás consideran importante, respetándolos a ellos y haciéndote respetar a ti también. Te recomiendo que hagas un poquito esta práctica esta semana y continuamos la próxima. Antes tienes el lunes en la noche a las 10 de la noche la repetición de este programa de hoy y el jueves a las 9 y media continuamos con la cuarta parte de Recta Conducta. Te deseo una linda semana. Hasta pronto.
La promesa.